Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día. Con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Hola, ¿qué tal, Cuba? Muy buenos días. Comenzamos nuestro recorrido por lo que es noticia desde la capital de los Estados Unidos con impacto en nuestros países. Y en esta emisión hablaremos de dos temas. Primero, un artículo publicado en el diario neoyorquino The New York Post que habla sobre Trump, Cuba y el papel de los congresistas cubanoamericanos en la nueva política hacia el régimen comunista. Y también conversaremos con un venezolano exiliado en los Estados Unidos que tiene 7 familiares presos políticos en Venezuela. Son los temas de esta emisión. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. El análisis de la noticia en Washington al Día.
Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por la sintonía en toda la bella isla de Cuba y también a quienes nos siguen en el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales. Recientemente, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, también de la ciudad de Nueva York, The New York Post, publicó un artículo haciendo referencia a la actual política del presidente Donald Trump hacia el régimen cubano y sobre la presión que ejercerían los congresistas cubanoamericanos. En particular menciona a Carlos Jiménez y a Mario Díaz-Balart. Estoy hablando sobre el texto de este artículo del The New York Post. Según el diario, los dos congresistas están instando al presidente Trump a aplicar tolerancia cero y presión total sobre Cuba, mientras también en el artículo se toman declaraciones de un experto, alguien que reside en la ciudad de Miami, quien advierte que el régimen cubano intentará engañar a los Estados Unidos como sucedió en años recientes. Para poner luz a este tema, nadie mejor que nuestro invitado de hoy, Julio Chilling, un cubano conocedor del tema, alguien que también escribe sobre el tema, habla muchísimo sobre Cuba. Julio, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Manuel, por la invitación.
Julio, sobre este artículo vamos a dividirlo en dos partes. Primero, cuando el artículo hace referencia a lo que le están pidiendo los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez al presidente Trump de aplicar esta política de tolerancia cero y presión total. ¿Qué te parece que un diario norteamericano esté reflejando estas declaraciones de los congresistas?
Refleja, Hanoi, una realidad de que la sociedad norteamericana y los medios, sobre todo destacando un medio tan importante como el New York Post, hay ya un nivel de concienciación de que Cuba comunista verdaderamente presenta una amenaza a los Estados Unidos, contrario a el trabajo de la desinformación que se ha llevado a cabo y que por años confundió a la nación estadounidense. La idea de precisamente que estamos viendo en la prensa tan connotada en los Estados Unidos, pues nos deja ver esa realidad y los políticos cubanoamericanos, y esto es muy importante cuando tomamos en cuenta de que se habla y el régimen de La Habana ha querido apoderarse de la noción de que ellos son Cuba, cuando no es el caso, o sea, ellos están en control del poder político de manera dictatorial, pero la nación cubana es mucho más que eso, y los políticos cubanos y cubanoamericanos que tienen posiciones electas en el gobierno de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, pues son cubanos, y son cubanos los que están dirigiendo desde el propio gobierno del presidente Trump esta política que busca privar de recursos a la dictadura castrista para poner fin, porque el problema siempre tenemos que señalar, y yo creo que eso el propio pueblo de Cuba lo tiene claro, es un problema político. O sea, no es posible que un país que recibió 10 veces el subsidio que recibió Europa tras la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, el aporte de la Unión Soviética, el subsidio del petróleo venezolano que por años superó lo que la propia Unión Soviética dio, y sin embargo que la condición del cubano promedio sea un estado de penuria absoluto.
Y sobre eso entonces, también hace referencia el artículo, Julio, porque según los congresistas cubanoamericanos, y son las declaraciones que toma el diario neoyorquino, el régimen está más débil de lo que ha estado en décadas. Son palabras, o sea, textuales. Y que a la prensa americana en inglés lleguen estas palabras tiene gran importancia.
Totalmente, totalmente. Porque hemos visto, y la realidad es que pese a la propaganda de tantos años, de nuevo la desinformación y el papel que el espionaje a favor de Cuba comunista ha tenido en los Estados Unidos, ya se entiende la clara amenaza de Cuba comunista a la nación norteamericana, y se presentan condiciones que no se habían dado en el pasado. Ya no hay una potencia para salir al rescate del régimen castrista, no hay un acuerdo entendido como el pacto Kennedy-Khrushchev que pudiera haber dado esa respuesta. Las, en efecto, colonias de Cuba, su principal fuente de ingreso, en este caso la dictadura en Venezuela, ya no puede servir de ayuda. Vías de dinero que pudieran entrar por el narcotráfico se ha complicado por la postura de los Estados Unidos de no tolerar la entrada de drogas e interrumpir esas vías de suministro que causan enorme daño a la sociedad estadounidense.
Y se le acabaron los créditos que pudo darle en algún momento China o Rusia, países que pueden sacar muchas declaraciones, muchos statements, hacen el Ministerio de Relaciones Exteriores, se raja las vestiduras, pero hasta ahí, a la hora de entonces comerciar, la deuda es muy grande, te mando algún barquito con 40 toneladas de ayuda humanitaria, salen en la portada del Granma, pero es hasta ahí. Cuba en estos momentos, el régimen cubano está más solo que nunca, es lo que usted quiere decirnos.
Totalmente, totalmente. Recordemos que y volvemos al subsidio soviético, la enorme cantidad de dinero que la Unión Soviética invirtió en Cuba comunista aportó a su destrucción. O sea, y tanto Rusia bajo Vladimir Putin como China comunista no están dispuestos a comprometerse de esa manera, a pesar de los servicios grandes que el territorio cubano le sirven para espiar. O sea, no estamos viendo, y aquí hay otro factor importante, prácticamente ninguna nación está dispuesta a rescatar a Cuba comunista a cambio de perder el mercado estadounidense, a cambio de ser penalizado por los aranceles, que es un instrumento de política que no se utilizaba de esta forma bajo ningún otro gobierno.
Lo estamos viendo, Julio, con México. La presidenta Sheinbaum dijo mucho antes de los aranceles que era una cuestión de soberanía y defendió que iban a seguir enviando ayuda humanitaria, petróleo al régimen cubano, y de repente dejaron de enviar y punto. Y no se habla más de eso, y vamos a enviar dos barcos de la Armada con comida, que es lo que podemos hacer. O sea, están más solos que nunca.
Correcto, correcto. Y cuando se habla de soberanía, o sea, México puede hablar en ese sentido porque en México sí hay democracia. La presidenta Sheinbaum sin duda siente un vínculo ideológico, sí, y emocional con la dictadura de La Habana, pero en el caso cubano no hay, o sea, la soberanía popular, o sea, no hay ningún caso, o sea, existencia. Cuba perdió su soberanía cuando tomaron el poder en 1959, de modo de que eso, ni hablar, más bien es el rescate de la soberanía del pueblo de Cuba lo que los Estados Unidos está poniendo en juego.
Julio, en la segunda parte de este artículo de New York Post, ellos entrevistan a Sebastián Arcos, quien es el director interino del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, y Arcos es quien advierte que Estados Unidos podría ser engañado por el régimen cubano. Y toma como referencia, y todos recordamos todo el proceso de diálogo y la apertura durante la administración Obama hacia la isla, que al final no sucedió lo que la administración pretendía. ¿Estaríamos frente a un escenario parecido?
Con muy alta probabilidad, porque recordemos, a diferencia de lo que ocurrimos, de lo que ocurrió en Venezuela, a partir del 3 de enero, me refiero a un curso a la democratización donde los Estados Unidos opta porque el propio régimen dictatorial se vaya a desmontar. En el caso de Cuba, ha faltado ese elemento de una acción contundente de ese tipo contra figuras o alguna figura dentro de la estructura del poder. Y el caso comunismo ha logrado sobrevivir 67 años en parte jugando con la democracia estadounidense, o sea, aprovechándose de los cambios políticos que hay por el presente, por el sistema de autogobierno, y buscando ver si bajo otro gobierno, otra administración, podrían salir mejor parado. Entonces, perfectamente es lo que de existir abiertamente unas negociaciones entre Washington y La Habana, por supuesto que la dictadura cubana va a tratar de comprar tiempo. Esta es la vieja teoría de coexistencia de Vladimir Lenin, o sea, negociar y buscar un entendimiento por lo menos ficticio, pero con el fin de comprar tiempo para evitar la quiebra hasta que puedan otra vez volver a otra postura. Y en este caso estamos hablando de un cambio de gobierno o que el presidente...
Un cambio de administración, mayor apoyo, elecciones de medio término que puedan cambiar el curso del Congreso hacia aliados y no hacia detractores. O sea, ellos conocen bien el cómo funciona el sistema americano y se aprovechan de ese funcionamiento.
Exactamente, exactamente. Y aquí en parte, por ejemplo, el trabajo de espías como Ana Belén Montes, como Rocha, le ayudó y fueron instrumentos del castrismo para desinformar y buscar ese tipo de posición que no dio resultado si lo que se pretendía es promover la democracia en Cuba. Entonces, en este momento, sin lugar a dudas, la inteligencia castrista ha sido debilitada enormemente. Venezuela es una prueba de eso, lo que acaba de pasar. Pero no obstante, Cuba comunista tiene aliados a través del mundo y en los Estados Unidos organizaciones de pantalla que sirven sus intereses y pues tratarían de esperar un clima más favorable para un clima político, me refiero, más favorable para poder pasar la tormenta. Y esa es la estrategia y es probable que vayan a seguir insistiendo. De nuevo, primero que suelten algunos presos. Lo que pasa es que recordemos que el mantenerse en el poder por parte de la dictadura de La Habana requiere también el seguir operando exitosamente el terrorismo de Estado. O sea, requieren mantener a la población intramuros en un estado de domesticación. O sea, que ellos, por un lado, querrán dar una señal, aunque fuera falsa, a los Estados Unidos de que ellos están dispuestos a cambiar, por supuesto, en entre comillas, pero necesitan dentro de la isla seguir demostrando de que quieren dar la impresión de que son inmutables y que no va a haber ningún cambio, porque no es secreto a nadie que hay incrementos. Ha habido el año pasado, por ejemplo, mucho más manifestaciones que el otro año, expresiones de descontento popular. Entonces, es un balance que es parte de lo que explica la situación difícil para el régimen castrista. Porque
es un doble discurso, es un doble discurso que lo hemos visto y al final va a prevalecer el discurso interno porque es lo que ellos quieren. Como dicen, están en el negocio del poder y no quieren perderlo. Muchísimas gracias a Julio Schilling por acompañarnos hoy para ponernos luz a este artículo del The New York Post sobre Cuba, sobre la presión que están ejerciendo los congresistas en la administración del presidente Donald Trump. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. Las noticias en Washington al Día.
Ya estamos de regreso y como siempre hacemos en el programa, al menos dedicamos un segmento de la semana para hablar sobre Venezuela, porque es un tema que nos ocupa y que también nos preocupa en particular todo este proceso de excarcelación. Hay que hacer énfasis para que usted en Cuba sepa que en Venezuela no están hasta el momento liberando a presos políticos, los están excarcelando. Esto significa que cuando sales de la cárcel, sales con medidas, debes presentarte en un tribunal una vez cada 30 días, no puedes salir del país y en algunas ocasiones, en algunos casos, como le sucedió al abogado y exdiputado Juan Pablo Guanipa, no puede dar declaraciones públicas y por eso en menos de 24 horas luego de ser excarcelado nuevamente fue secuestrado. Quiero usar la palabra que utilizó la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado cuando denunció que Guanipa había sido nuevamente secuestrado por fuerzas del régimen y ya luego el propio Cabello, Diosdado Cabello, el ministro temible, el ministro del Interior venezolano, confirmó que fue por hablar a la prensa y María Corina Machado, cuando salía de la OEA en Washington, decía: ¿por qué un preso que es excarcelado no puede contar los horrores que vivió en la cárcel política? Y sobre estos horrores voy a conversar a continuación con el teniente José Rodríguez Araña, teniente exiliado aquí en los Estados Unidos, vive en Alabama y ha tenido en su historia reciente a 9 familiares presos políticos en Venezuela. 2 fueron excarcelados, pero 7 siguen en la prisión política. Teniente, muy buenos días y bienvenido.
¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación aquí en su programa y por tomar este espacio cubano también para hablar de la lucha venezolana, que en realidad, bueno, la lucha de Cuba, del pueblo cubano, es la misma venezolana, y la lucha venezolana es la misma del pueblo cubano. Así que agradecido por su invitación.
Gracias a usted por tomarse su tiempo para compartir con nosotros de lo que usted ha sabido de los horrores que se vive en la prisión política en Venezuela. Cuéntenos un poco lo que usted ha sabido de estos 7 familiares, quiénes son y qué están padeciendo o qué han padecido en la prisión política en Venezuela.
Bueno, mira, ya hace un año y casi 2 meses que empezó la persecución férrea en contra de mi familia. En total han sido 11 los familiares que han agarrado y han soltado el mismo día, pero 9 que habían quedado bajo detención durante varios meses. Actualmente son 7 los que siguen en detención. Y durante un año completo no supimos absolutamente nada de ellos, no los pudieron ver hasta el día después del ataque que realizó Estados Unidos para extraer al criminal Maduro de Venezuela. Les permitieron una visita a mis familiares después de un año. Luego de allí a algunos familiares, a 2 para ser exactos, los trasladaron a otros centros de reclusión del régimen. Y actualmente, bueno, mi hermana vuelve otra vez a estar en situación de desaparición desde que la trasladaron hace hoy 30 días. Ella no ha tenido derecho a la visita nuevamente, ni a llamadas telefónicas, ni nada por el estilo, pero sí ha sido una persecución bastante férrea en contra de mi familia. Y bueno, no estoy hablando como teniente ahorita, sino como familiar, como un venezolano herido, así como muchos otros venezolanos, y como la voz de quienes no pueden hablar, porque no es solamente es mi familia, es miles de familias que han pasado por este proceso. Son más de 28,000 casos que ha documentado el Foro Penal, que en el proceso de este régimen venezolano han tenido que ser sometidos a situaciones como la mía, como la de mi familia, o algunas, en otros casos, mucho peores, no por cometer delitos, no por violencia, no por corrupción. Son seres humanos que han secuestrado, donde el régimen venezolano convirtió la justicia en venganza y el poder lo convirtió en miedo.
En su familia, teniente, ¿de qué los acusan? ¿Cuál ha sido el supuesto delito por el cual llevan, me quiero usar la frase, es difícil, pero son secuestrados? Porque si detienen una persona y su familia no sabe de ellos durante un año, esa persona ha sido secuestrada. No hay diferencia entre un secuestro para pedir un rescate que en un secuestro de este tipo.
Sí, claro. Mira, mi familia fue secuestrada, porque esa es la verdadera palabra, sin el debido proceso, sin garantía, sin respeto a los derechos humanos, sin juicio, con expedientes fabricados, con testigos comprados por el miedo, por la necesidad, también por la complicidad. Y ellos están siendo acusados de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo. Y otros 2 están, aparte de esos delitos, también están siendo acusados de posesión de armas y explosivos.
Teniente, ¿cómo ve usted desde el exilio y como familiar de personas que están en la cárcel política del chavismo, esta anunciada ley de amnistía en Venezuela? ¿Usted le da esperanza de que esto de verdad logre el objetivo de ustedes, de que sus familiares sean totalmente liberados?
Mira, nosotros tenemos la mayor esperanza, así como la tienen las más de 800 víctimas que siguen detenidas y las más de 800 familias que los esperan a las afueras de los centros de reclusión y en sus casas, que esta ley de amnistía pueda ponerlos en libertad a absolutamente todos. Pero también tenemos, digamos, la manera de pensar en que esta ley, porque el proceso de excarcelación...
Cierto recelo, o sea, tienen cierto recelo de que si va a lograr de verdad lo que han dicho.
Correcto, cierto recelo, más que todo hacia el ámbito militar, hacia los militares que están detenidos, porque poner en libertad a una persona civil, pues es un poco más fácil y menos riesgoso para el régimen, pero en el caso de los militares, pues es un poco más difícil para el régimen. Entonces, nuestra preocupación es más hacia el sector de los militares que son presos políticos en Venezuela y también los alcances de que esta ley pueda tener para beneficiar a ese sector del régimen que fue el represor, que fue el opresor, si esta ley también puede darle garantías a ellos, porque los procesos de excarcelación se pueden dar rápido, simplemente firmar una boleta de excarcelación y ya, sin tener que hacer la ley. Entonces creo que esta ley busca jugar un ganar para el régimen también.
Muchísimas gracias. Conversamos hoy en Washington al Día con el teniente José Rodríguez Araña, teniente venezolano exiliado en los Estados Unidos, quien tiene 7 familiares presos políticos en su país. Gracias, teniente, por estar con nosotros. En el programa de hoy conversamos sobre Cuba, Trump y la presión que ejercerían los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz, Carlos Jiménez, para una política de cero tolerancia y presión total en contra del régimen de La Habana. Y en un segundo momento conversamos con un venezolano que tiene 7 personas en la cárcel política de Venezuela. Ha sido todo por el programa de hoy. Feliz jornada. Soy Janoy Martínez. Tengan buen día.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo. Recoge lo que sirve, cómete lo que todo vale, no lo botes. Esas frases suelen usarse cuando se nos cae al piso un pedazo de lo que estamos comiendo y nos lanzamos a la velocidad de un clavadista a recogerlo, porque si no han pasado 5 segundos, la comida no se contamina. Bueno, pues es mentira. Se trata de un embuste que nos pretende hacer creer que ese pedacito no se contaminará con bacterias. La regla tal vez alguien la inventó con la justificación de no desperdiciar los alimentos. Pero lo de los 5 segundos no tiene base científica. El tiempo no es el único factor que determina la entrada en juego de las bacterias. Hay otros factores como el tipo de superficie, pues las superficies lisas, como los azulejos, pasan más rápido las bacterias que otras porosas, como las alfombras. Otro factor es la humedad del alimento. La comida más húmeda es más propensa a la contaminación que los alimentos secos, ya que el agua sirve como puente de conexión. También la cantidad de bacterias existentes en la superficie determina, pues una superficie muy contaminada, como un piso muy sucio, transferirá más bacterias en menos tiempo. Así que no mire el reloj, ni cuente los segundos. Ese cuento de los 5 segundos es solo eso, un cuento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.